Buen día, don Carlos. A usted, su audiencia, también buen día.
Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana, doctor. Vemos una fotografía en primera plana del diario Última Hora. Dice, clínicas roban medicamentos a nombre de paciente COVID. ¿Qué es esto, doctor?
Y primero, no es verdad. No se roba ningún medicamento. Al contrario, ¿verdad? Si usted analiza la primera receta que se da una fotocopia, estamos hablando de un medicamento que se llama remifentanil. El remifentanil tiene un proceso de que va de la terapia a la farmacia al pedido directo, o sea, no pasa a través del familiar. Ese es lo primero que llamó la atención del personal de farmacia, ¿verdad? A la mañana se hizo el procedimiento correcto y se retiró el medicamento para el paciente, y el paciente recibió esa medicación, ¿verdad? O sea, no hubo ningún tipo de fraude ahí. Ahora, ¿qué pasó? En la segunda receta uno puede apreciar, era el mismo medicamento, la formulación, la dosificación no es la correcta, ¿verdad? A pesar de que reúne la cantidad de miligramos, pero está dando una dosis mucho más alta, que dice cada 6 horas. Después se puede apreciar también que hay el sello de un médico sin firma, ¿verdad? Al contrario de que se haya robado el mecanismo de control de la farmacia, funcionó, el medicamento no se entregó. Era primero porque la receta no reunía los mecanismos de seguridad que son requeridos, segundo porque no es la vía adecuada, ¿verdad? A pesar de que el paciente sí requirió por un cambio terapéutico ese medicamento, ¿verdad? O sea, realmente sí necesitaba el paciente. Ahora, ¿qué pasó ante la situación de control que se realizó en farmacia y no pedí el medicamento? El familiar tuvo que comprar el medicamento para el paciente, ¿verdad? Que es el lado negativo de todo, porque habiendo el medicamento se tuvo que llevar un costo el familiar, ¿verdad? Cosa que estamos viendo cómo revertir para poder solucionar. Ahora, estamos haciendo una auditoría para determinar. Yo quiero creer que dentro de todo lo que es el trabajo que están realizando los colegas, ¿verdad? Porque están realmente sobrepasados ya en pacientes, en gravedad de pacientes que hay que reanimar, pacientes graves, que la receta fue pedida para ayudar al paciente, ¿verdad? Y solicitarle el medicamento que se traiga, ¿verdad? Desconociendo seguramente el procedimiento, no sabemos si fue la persona que lo hizo realmente de mala fe, ¿verdad? Porque el paciente realmente requería el medicamento. Estamos ajustando todos los mecanismos y, bueno, tratando realmente de que se haga en forma correcta, depurando lo que es la comunicación de las terapias y los distintos servicios con la farmacia, y finalmente haciendo que los medicamentos lleguen a quien corresponde, que son los pacientes, ¿verdad? Pero al contrario de que haya habido, todo lo que sí ocurrió fue que no se pidió el medicamento por una falencia de la receta, ¿verdad? Y se evidencia bien ahí en la nota que se lee, ¿verdad? Y en las fotos que hay ahí.
Sí, que porque esto que es muy fuerte, es muy triste y es indignante, doctor. Es complicado, sí, claro. Sufre la gente, tiene lleno de necesidades, y otra vez nos encontramos que aparentemente recetas paralelas hacen que familias de enfermos compren remedios ya retirados de la farmacia interna en nombre del paciente. Es muy triste si se confirma esto, doctor.
No, realmente no es así, ¿verdad? O sea, está confirmado que no ocurrió eso, ¿verdad? No existen recetas paralelas. El contexto que se le quiere dar es lo que sí existe, ¿verdad? Y acá la receta oficial, que es la primera en donde se retiró el medicamento, se retiró de manera adecuada, fue al paciente el medicamento, ¿verdad? Y la segunda receta es por un requerimiento también del paciente, ¿verdad? Pero la vía fue la incorrecta, ¿verdad? Acá lo que estamos ante el desconocimiento del procedimiento, ¿verdad? Dentro de no sé, llámenme ingenuo si quieren, ¿verdad? Pero yo creo en la buena fe de la gente y quiso pedirle la receta al paciente porque necesitaba, ¿verdad? Pero es una receta sin firma. El sello del médico que figura ahí, ese médico no estaba de guardia tampoco, ¿verdad? Por eso es lo que genera la suspicacia, ¿verdad? De que haya ocurrido o haya sido un intento de fraude, ¿verdad? Pero el paciente sí requería la medicación, ¿verdad? A pesar de que, y lo que ya se retiró, sí se retiró efectivamente para él dentro de la dosificación diaria que estaba requiriendo, ¿verdad? Pero al haber más requerimiento, entonces se volvió a expedir una receta. Pues le digo, yo creo que dentro de la buena fe, ¿verdad? Pero lamentablemente todo mal hecho, ¿verdad? Porque la receta no era la vía de gestión, no tenía los mecanismos de seguridad adecuados, o sea, no tenía firma, el sello era del médico que no estaba de guardia, Entonces, eso es lo que genera la suspicacia, pero los mecanismos de control de la farmacia funcionaron y evitaron que ese medicamento salga ante un posible dolo dentro de la expedición de la receta. Pero, ¿qué pasa? Como usted dice, estamos pasando mal, tenemos carencias, necesidades, familiares que fallecen, y otra vez que surjan este tipo de situaciones, ahora es lamentable, ¿verdad? Pero dentro de todo lo que ocurrió, ahora yo quiero aclarar que no hubo ningún fraude, ¿verdad? Nos descartamos que puedan haber malas intenciones, porque siempre existen gente con malas intenciones y existen también gente desleal dentro de las instituciones que tratan de quitar provecho de la desgracia ajena, ¿verdad? No es lo que queremos, no es lo que la institución quiere. Nosotros velamos y todo el día estamos tratando de que los pacientes realmente reciban la medicación. Estamos contactando a todas las personas posibles para que estos pacientes reciban lo que necesitan para que se curen finalmente, o por lo menos tratar de aliviar la pena y disminuir el impacto que produce esto en las familias y en la sociedad, ¿verdad? Es lo que queremos hacer y no es lo, lamentablemente, lo que refleja ese titular, ¿verdad? Pero tampoco es la verdad.
Doctor Huey, buen día. Rubén Galeano te saluda. Día.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Bien, Jorge. Jorge, decías, es un requerimiento del paciente la medicación. Respondía a un requerimiento, pero la receta no era válida porque solamente contaba con un sello de un médico que ni siquiera estaba de guardia. ¿Cómo entonces surge esa receta? Sí, la medicación era la requerida, pero en una receta sin firma y por un médico que no está de guardia, que finalmente dio pie a que, como vos lo indicaste, los familiares adquirieran esa medicación para el paciente. ¿Cómo surge la receta entonces esta?
Y justamente por eso instalamos una auditoría, queremos aclarar eso, queremos saber cómo había, porque evidentemente si vamos a hacer un análisis frío de la situación, es una receta que posiblemente estaba fraguada para un fin no lícito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente sellaron o estaba sellada dentro del talonario de pedido ya ese sello con en esa receta, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, realmente a veces el sello del médico queda en el escritorio, dentro de repente un paciente entra en paro, sale corriendo el médico y puede quedar ahí, bueno, y gente inescrupulosa se aprovecha de eso, ¿verdad? No sería la primera vez que ocurre, ¿verdad? Pero queremos justamente deslindar responsabilidades, porque al ser entregado en el contexto de la necesidad de la medicación al familiar del paciente, creemos que realmente la intención fue andar a traer medicamento porque necesitamos, ¿verdad? No en un intento de no proveerle al paciente, ¿verdad? De la medicación, ¿verdad? Entonces tenemos que ir ajustando y tenemos que ir viendo esta auditoría. Ahora nos va a dar la respuesta, ¿verdad? De quién entregó el medicamento. Vamos a hablar de por qué estaban eso. Vamos a pedirle a los colegas que sean más celosos de su sello, que es un elemento hoy día que le da carácter legal a muchos escritos que hacemos, ¿verdad? Y cualquiera se puede aprovechar con cualquier media firma, ¿verdad? O cualquier garabato de eso y crear un documento que realmente pueda perjudicar grande a una institución o a otra persona, ¿verdad?
Como a cualquier persona.
Porque aquí, a cualquiera. Haciendo un poco el seguimiento, Jorge, esa medicación se requirió, es decir, alguien le administró ese medicamento que trajo el pariente del paciente y le entregó, sí, a un médico y le administraron. Entonces, sí, ese alguien, sí, que le administró fue el que le entregó la receta mal elaborada, sí, incompleta, no válida para la farmacia interna, pero alguien, ya se sabe quién fue el que le entregó esa receta no válida al familiar del paciente para que traiga.
Sí, ya está identificada la persona.
Doctor, hay dos garantías que, por lo menos, yo lo veo de esta manera. Dos elementos que usted apuntó al principio. Habla que la receta no pasa por terceras manos, sino va del que recetó a la farmacia directamente este medicamento que acaba de mencionar. Eso por un lado.
Sí.
Y por el otro, que habla de que lo que decía la receta mostraba una dosis muy alta, que eso no podía ser recetada en esa mano. Esos dos elementos que hacen presumir que alguien que no es médico pudo haber elaborado esa receta.
Así mismo, justamente esos errores nos llevan a creer que la receta fue elaborada por una persona que no es médica, ¿verdad? Que desconocía la dosificación y que seguramente, no sé, creemos, pues, le digo, pues, pueden llamar ingenuo si quieren, pero creo que se hizo, ¿verdad? En el contexto de la necesidad del paciente, se hizo de buena fe, ¿verdad? Pero a todas luces, si uno analiza esto fríamente, es una receta que está fraguada, ¿verdad? Entonces, eso obliga a que nosotros tengamos, por eso yo ordené la auditoría ayer, la investigación dentro de lo que son las terapias, las farmacias, ¿verdad? Celebro dentro de lo, todo lo negativo, porque todo esto es negativo, no solamente puedo rescatar el factor seguridad y el celo con que la farmacia guardó, ¿verdad? En detrimento del paciente, lamentablemente, ¿verdad? Pero que no fue este día la receta ante una duda dentro de la receta. Sí, tenemos que mejorar muchas cosas, comunicación, sistemas de seguridad, porque estos medicamentos, ¿verdad? Si bien tienen un costo, ¿verdad? Que no es un costo desmesurado como otros medicamentos, sí es requerido para otras cuestiones como el consumo, por ejemplo. Entonces, es muy, muy delicado el manejo de estos,
ahora,
de
estas drogas. Ahora, doctor, otro dato. Sí. Una receta con sello y sin firma, ¿qué recorrido tiene? ¿Hasta dónde puede llegar una receta con un sello y sin firma?
Sí, eso debería, lamentablemente, ¿verdad? El paciente mismo debería ya, el familiar mismo ya debería llamarle la atención, ¿verdad? Pero en la farmacia ya, al no tener firma, ya completamente fue descartada esa receta, ¿verdad? Así que una receta sin firma no es válida.
Rebota. Jorge, ¿cómo estás? Mime te saluda.
¿Qué tal, mi hermano?
Bien, al pelo. Jorge, te pregunto otro tema porque estoy preguntándole a los directores con quienes estamos hablando. ¿Tenés antecedentes de agresiones a tus médicos, a tu personal de blanco en el hospital?
Sí, tenemos antecedentes de agresión. ¿Física? Casos específicos. Hace 15 días aproximadamente, un sábado anoche, hubo un deceso y, bueno, los familiares atropellaron la terapia, entraron a tratar de agredir a la médica de guardia en terapia, ¿verdad? Entendemos la situación, pero realmente todos hacemos lo posible para ayudar a nuestros compatriotas, ¿verdad? Tratamos de nuestros colegas, sobre todo, ¿verdad? Yo, director, seguramente no estoy ahí en el día a día dentro de las terapias, ¿verdad? Pero conozco el trabajo que hacen, que es loable, en desventaja, porque estamos clínica, no es un hospital COVID, estamos tratando de llevar adelante un área COVID que está diseñada para tratar de asistir a nuestros compatriotas, pues sabíamos que iba a llegar este momento. Hace un año desde lo vamos empezamos a trabajar, ¿verdad? Y bueno, se generan este tipo de situaciones, ¿verdad? Gracias a Dios no son muy muy comunes y la mayoría de la gente entiende, ¿verdad? Y ve el trabajo de la gente, ¿verdad? Pero de repente sí se suscita este tipo de agresiones, ¿verdad? Sobre todo cuando tratamos de regular, por ejemplo, la presencia y cantidad de familiares, ¿verdad? Se crea una confrontación con el personal de seguridad también, no solamente con los médicos, con el personal de seguridad y con funcionarios, ¿verdad? Un familiar de paciente COVID viene de un entorno COVID, ¿verdad? Y no puede estar deambulando por todos lados, tiene que estar en un lugar. Existen reglas claras de permanencia dentro de la institución que restringe a un familiar, máximo dos familiares por paciente, ¿verdad? Y estamos teniendo familias enteras hoy apostadas en el hospital, entonces estamos tratando de pelear contra eso, ¿verdad? O sea, hay un aspecto, aparte del asistencial, un aspecto social que también tenemos que manejar, ¿verdad? Y que hoy día lamentablemente crea, y a raíz de gente inescrupulosa también que por redes sociales incita a la violencia en contra de todo el personal de blanco, ¿verdad? Que se generan también estas situaciones.
Doctor, en ese caso específico de la agresión, cuando yo entiendo que toda pérdida genera demasiado dolor y uno no quiere, pero ¿qué es lo que la gente reclamaba? ¿Que no se la atendió? ¿Que era imposible que pierda la vida? ¿Era una persona muy joven? ¿Era una persona mayor en este caso?
En este contexto era una familia que ya había perdido un integrante de la familia, y este paciente dentro de vino a la urgencia, ¿verdad? Vino en silla de ruedas, lo trajeron, ¿verdad? Con dificultad respiratoria, un paciente añoso, ¿verdad? Y que se descompensó en horas y que, bueno, tuvo un desenlace muy rápido en horas de estar, ¿verdad? Y lo que reclamaban era que como si vino en silla de ruedas nomás y con un poco de dificultad respiratoria nomás, y como ya va a pasar esto, ¿verdad? Dentro de una situación en la cual se quiere o se percibe por lo menos que pueda haber algún tipo de inasistencia por el paciente dentro de la terapia, ¿verdad? Ya con descompensado, las situaciones son así, ¿verdad? De repente hay pacientes que se descompensan en horas, ¿verdad? Como pacientes que resisten, pero no hay una regla clara de qué va a ocurrir o cómo va a ocurrir, ¿verdad? Lo cierto es que llegan pacientes graves, pacientes con una bajísima saturación de oxígeno, y esos pacientes realmente ya no responden a la terapéutica de reanimación, y ya no responden a ningún tipo de terapéutica que se pueda instalar, y terminan falleciendo, ¿verdad? Lamentablemente, a pesar de que vinieron seguramente hablando con los familiares con dificultad respiratoria, pero ya en condiciones difíciles, ¿verdad?
Entiendo. Ahora, por último, ¿cómo están ustedes hoy en el hospital? ¿Mucha gente, doctor?
Sí, sobrepasado. Estamos en el área COVID, está sobrepasada. Ya no tenemos espacio, ¿verdad? Siguen llegando los pacientes, ¿verdad? Siguen la cantidad de contagios en la sociedad. La situación de hoy en día, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tratar de llevar adelante y hacer todo lo que podemos. Tenemos que, reitero, la clínica no es un hospital COVID. Tenemos un área COVID que está completamente sobrepasada. Tenemos nuestra área polivalente que sigue atendiendo pacientes, ¿verdad? Todo es COVID hoy día, y no olvidamos de los derrames cerebrales, los infartos, los abdomenes agudos quirúrgicos, los tumores en general, las patologías oncológicas que siguen viniendo, y hoy día con más cantidad de hospitales clínicos, porque muchos centros hospitalarios que antes eran polivalentes dentro del área metropolitana hoy día son hospitales respiratorios exclusivos, ¿verdad? Y toda esa gente que necesita atención se vuelca hacia nuestro hospital. Entonces eso genera una situación de sobrecarga, de bastante sobrecarga, ¿verdad? Dentro de lo que estamos haciendo ahí, otra vez con un presupuesto muy limitado.
Doctor, gracias por compartir con nosotros, muy amable.
No, por favor, a usted muchas gracias por el tiempo para aclarar todo esto. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Doctor Jorge Lluvi, director del Hospital de Clínica. 7:31 en la República del Paraguay.